Dos menores de 16 y 17 años se presentaron ayer casi a la medianoche en la Jefatura de Policía de Montevideo diciendo ser los autores del homicidio del cabo Ariel Silva, de 42 años, quien fue ultimado el sábado cuando hacía el servicio 222 en un local de la empresa de créditos Cash, ubicado en Piedras Blancas.
Además de su declaración, entregaron un arma de fuego que dicen fue utilizada para dar muerte al policía. Según informa hoy el portal UNoticias, la policía indagará ahora a estos dos adolescentes, aunque no deja de lado otras líneas de investigación que tienen como protagonista a distintos sospechosos.
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados se reunirá hoy y decidirá sobre la invitación cursada por el Frente Amplio a la Suprema Corte de Justicia para que explique el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil.
La comisión está integrada por 9 miembros, 5 del Frente Amplio y 4 de la oposición. Por lo tanto, se prevé que la invitación sea aceptada, según estimó en diálogo con La República el diputado de la vertiente artiguista, José Ballardi. Blancos y colorados, recordemos, han criticado la propuesta del oficialismo por considerar que atenta contra la independencia del Poder Judicial.
El diputado colorado Aníbal Glodowski convocó a la Comisión de Defensa al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, para que informe sobre el actuado en el caso del accidente del avión de la empresa Air Class.
La convocatoria se produce en el entendido de que el desarrollo de la investigación de la caída del avión ocurrida a mediados del año pasado se ha extendido y que hubo un retraso considerable del Ministerio de Defensa en responder las indicaciones de la justicia.
El relanzamiento del plan solar que UTE aplicó a comienzos de año para incentivar la instalación de colectores solares para el calentamiento de agua provocó una suba importante en la demanda de estos equipos.
Según publica hoy el diario El Observador, hasta finales del año pasado solo 100 clientes se habían acogido al plan para instalar colectores solares. Pero desde 2013 y a partir de mayores beneficios que ofreció UTE, pasaron a ser unos 300 clientes, dijo al matutino el director nacional de energía Ramón Méndez.
El ente pasó de reintegrar 700 pesos por mes durante 24 meses a los clientes que se adherieran al plan solar a 1.000 pesos por mes. Además aumentó fuertemente la publicidad y la promoción del plan.
Según cita el matutino, en base a datos de la Dirección Nacional de Energía, el consumo de electricidad destinado al calentamiento de agua representa cerca del 30% de la factura de UTE de un cliente promedio. Con la energía solar, después de amortizado el equipo, el ahorro mensual puede alcanzar el 20%.
El diputado nacionalista Pablo Abdala elevó un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a ANCAP para conocer las razones por las que una obra licitada por el ente pasará a costar 10 veces más de lo estipulado en el proyecto inicial.
En el escrito del que hoy da cuenta el diario El País, Abdala interroga a ANCAP por la licitación pública convocada para la ejecución del proyecto de ingeniería, suministro de materiales y equipos y la construcción de una terminal marítima de transferencia de hidrocarburos a ubicarse en la bahía de Montevideo y sus obras accesorias.
El legislador dijo al País que la obra es necesaria, pero objetó que el proyecto original rondara a los 15 millones de dólares y que sucesivos cambios lo llevaran a requerir de una inversión que superará los 150 millones de dólares. Estamos hablando de un gasto 10 veces mayor para cumplir la misma función, sostuvo Abdala.
Esta no es una pequeña obra, estamos hablando de 150 millones de dólares, que es mucho dinero para nuestro país. Si una empresa del Estado inicia esta obra por un tema operativo que nadie discute, pero que se puede hacer a un costo 10 veces inferior, lo menos que tiene que hacer es explicarlo, sostuvo Abdala.
El presidente de la República, José Mujica, viajará antes de fin de año a Cuba para reunirse con Raúl Castro.
Así se acordó en la reunión que el canciller Luis Almagro mantuvo este lunes con su par cubano Rodrigo Malmierca en La Habana, según informó hoy La Diaria. Esta mañana Almagro volverá a reunirse con Malmierca para conversar sobre temas de la agenda bilateral y regional. Según dijo el canciller a La Diaria, Uruguay invitó además a Cuba a participar de la próxima cumbre del Mercosur que se llevará a cabo el 28 de junio en Montevideo.
Ahora son las 8:35.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en España. Más de 250 vuelos del Grupo Iberia fueron cancelados hoy en la tercera jornada de paro en la aerolínea convocada por los sindicatos contra el plan de reestructuración que incluye más de 3.800 despidos.
La dirección de Iberia citó a una reunión para este miércoles al comité de huelga, mientras que en las últimas horas se han sucedido los llamamientos desde el gobierno a la compañía y a los sindicatos para que traten de lograr un acuerdo. Durante esta primera semana de paros se quedarán en tierra más de 1.200 vuelos de las aerolíneas del Grupo Iberia.
Pasamos a Estados Unidos. John Allen, el general que dirigió las fuerzas de la OTAN en Afganistán hasta la semana pasada, anunció su retiro del ejército. El militar explicó que tomó la decisión por razones personales que tienen que ver con la salud de su esposa.
Se esperaba que el general Allen fuera nominado para comandar las fuerzas estadounidenses de la OTAN en Europa. Ahora, ante su renuncia, el presidente Barack Obama tendrá que encontrar otro candidato.
Recordemos quién es Allen.
Sí, en noviembre de 2012, Allen fue investigado por enviar correos electrónicos inapropiados a una mujer en Florida, pero fue absuelto en enero de 2013.
Seguimos en Estados Unidos, pero para otros temas, un juez federal aprobó una multa de $1,000 millones para la empresa pública suiza Transocean por la parte de responsabilidad que le corresponde en el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México en el año 2010.
La decisión se produce una semana después de que fuera aprobada otra sanción de 1.400 millones contra la empresa suiza que era propietaria de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que se declaró culpable de negligencia criminal en la explosión de la plataforma. Esta es la segunda multa ambiental más grande de la historia de Estados Unidos. En noviembre de 2012, la empresa British Petroleum, que alquiló la plataforma Transocean, acordó pagar $4,000 millones por homicidio involuntario y otros cargos criminales a raíz del incidente.
Los trabajadores de la empresa de seguridad y transporte de caudales JJ Security, de donde el domingo 10 de febrero pasado fueron robados más de $800,000, desocuparon el edificio después de alcanzar un acuerdo con sus autoridades que incluye el envío al seguro de paro de todos los funcionarios.
El propietario de la firma, Fernando Barcia, había decidido el viernes cerrar la empresa alegando que el robo comprometió el prestigio de la compañía, además de que, con este hecho, había perdido a su principal cliente. Según informa hoy La República, el acuerdo dejó conformes a los trabajadores, quienes entienden que con esta solución ganarán tiempo mientras se intenta revertir la situación de la empresa o, en caso contrario, negociar en mejores condiciones los despidos.
8 y 39, repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. El vicepresidente Danilo Astori reclamó al resto de los integrantes del oficialismo que respeten la autoridad del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y criticó a quienes diseñan propuestas tributarias que no provienen del Ministerio de Economía.
En diálogo con su rayado, Astori dijo ayer que en momentos en que el país vive presiones inflacionarias y un déficit alto, el ministro Lorenzo debe merecer el mayor apoyo posible, ya que tiene que trabajar con un capital intangible que es la credibilidad y la confianza. Astori afirmó que es tarea del Ministerio de Economía y de su titular Lorenzo fijar la política económica y que aquellas propuestas tributarias diseñadas y divulgadas a la prensa por fuera de la órbita ministerial no hacen otra cosa que debilitar la figura del ministro.
En tanto, el presidente Mujica dijo ayer que ya tiene varias opciones tributarias en carpeta para sustituir el ISIR y de ese modo recaudar los $60 millones que se pretende destinar a la caminería rural.
En declaraciones a la prensa, al salir de su chacra en Rincón del Cerro, el mandatario dijo que, si bien la Corte puede tener razón en lo jurídico, el gobierno tiene razón desde lo conceptual y moral en su intención de grabar las grandes extensiones de tierra.
Luego de ser recibido ayer por el presidente Mujica, el gobernador de Río Grande do Sul, Tarso Genro, aseguró que su estado apoyará el desarrollo de la UTEC, la Universidad Tecnológica que se va a instalar en el interior del país.
El entendimiento alcanzado entre Mujica y Genro comprende que la Universidad Estadual de Río Grande do Sul y la Red de Escuela de Gobierno colaboren con la nueva Universidad Tecnológica mediante acciones específicas.
Los diputados Luis Lacalle Pou, líder del sector Aire Fresco y aspirante a candidato presidencial por Unidad Nacional, y Javier García, que encabeza el espacio 40, oficializaron ayer el acuerdo político que alcanzaron con vistas a las internas del Partido Nacional.
El acuerdo determina el respaldo del espacio 40 a la candidatura de Lacalle Pou y promover listas en todos los departamentos y su propia expresión electoral en el Senado.